DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México. Bonito día, no he visto el pronóstico, pero al rato les digo cómo viene el asunto de las lluvias, pero ha sido un día muy agradable, soleado, bonito. Venus Rey, ya no te digo Junior, ya Venus Rey, Venus ¿cómo Rey. Estás?
Muy bien, ¿y tú, Eduardo?
Es que el hijo del aldeano ya desprestigió el término Junior.
Sí, no, los juniors últimamente no han dejado bien.
Bueno, ya desde hace tiempo el Junior de López Portillo, el Junior de Miguel Alemán. Sí. Ahí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, Eduardo.
Oye, ¿qué pasa el día 18?
Mira, además que el día 18 es mi cumpleaños, una de mis obras musicales está programada en el Teatro Nacional de Brasil, en Brasilia Capital. Ajá. Entonces la orquesta del Teatro Nacional de Brasil, que es una muy buena orquesta, va a tocar una pieza mía que se llama La Suite Sonora.
Padre, entonces, pues va a estar una suite que compusiste hace poco, ¿no?
Sí, hace poco, sí. Para Sonora.
Sí, sería como un poema musical, ¿no?
Sí, sí.
¿Quieres describir un poco en música lo que es?
En esa obra intento describir en música un día en el desierto. Es que los paisajes, Eduardo, no, parece que estás en otro planeta, es una cosa
el desierto
que impresiona,
eso.
Bien,
yo quiero hablar de algo menos romántico. Quiero hablar sobre los refrescos. No hay que olvidar que hace unos días el doctor Karsenovich, que es el Secretario de Salud, dio unos datos para espantarnos. Cada mexicano consume en promedio 166 litros de refresco al año. Medio litro diario.
Es muchísimo.
Hombre, 7 de cada 10 niños y adolescentes toman un refresco al día. Incluso en el desayuno. Por eso tenemos 40% de menores y 75% de adultos con sobrepeso u obesidad. La diabetes es la segunda causa de muerte en el país y por diabetes se mueren poco más de 115 mil personas al año. Divídanlo entre los días, entre las horas, entre los minutos. Cada rato está muriendo alguien de diabetes. ¿Qué se podría haber prevenido? Bueno, entonces se está diciendo extraoficialmente que ahora que se envíe al Congreso el paquete económico, viene una solicitud del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, que hoy está en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, de aumentar 20% el IEPS a refrescos. Esto ya se hizo en 2014, cuando con Enrique Peña Nieto se le puso un impuesto de un peso por litro a los refrescos. Hay que nos dijeron, bueno, la intención es reducir el consumo, es disminuir la obesidad, la diabetes. No funcionó de nada. El consumo cayó 6% en el primer año. En los hogares más pobres cayó 9%. Ah, pero después, ¿qué pasó? Que las refresqueras, pues con la mercadotecnia, ampliaron envases, te dan el envase más chiquito, ya ves, porque ahora hay latitas chiquitas, todo, o sea, son los genios de la mercadotecnia, bajaron precios en promociones y saturaron de publicidad. Y después del primer año, pues de nuevo volvió a subir. El fisco sí ganó 18 mil millones de pesos el primer año. Es un diablal de dinero, ¿no? Pero la epidemia de obesidad y diabetes, muy bien, gracias, sigue avanzando. Ahora, Hacienda dice, bueno, el gobierno este extraoficial, ¿no? Pues que quieren hacer lo mismo otra vez bajo el pretexto de que no nos dé diabetes, que no estemos gordos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, a ver, este año el IEPS para estas bebidas que dicen saborizadas, refrescos con azúcar, va a llegar a ser 23.460 millones de pesos, un diablo de dinero. Uh-huh. Es un poquito menos que el año pasado, 1.4%. Pero si aumentan 20% el IEPS, podrían captar entre 43 y 46 mil millones de pesos, inclusive si se cae 6% el consumo en el primer año. Para el consumidor, ¿qué significa este aumento? Bueno, es entre 20 y 70 centavos por cada botella, según la presentación, pero en aquel podrían subir más porque los fresqueros son abusivos. Además de que nos venden veneno, uh-huh. Una botella de 2 litros que podría costar 39, pues te la van a vender, ay, 41, 42, ya metidos en gastos, ¿no?
Sí.
Y el impacto, pues, es más psicológico que económico, y cuando ya te acostumbras a esos precios, empiezas a consumir de nuevo. A ver, va a fracasar otra vez esto. Ya fracasó una vez y no tiene por qué no fracasar. Uh-huh. Porque no basta con subirle el precio a los refrescos. Tienen que hacer cosas que vayan en serio. A ver, se necesitan campañas permanentes de educación alimentaria. No de repente una campañita por ahí. Se tiene que hacer una regulación estricta de la publicidad dirigida a menores de edad. ¿Y por qué no tener a los papás? Porque los papás le dan refresco al niño. Sí. Se tiene que hacer válido y tiene que ser muy estricto el cumplimiento del etiquetado frontal, los rombitos. Hay muchos alimentos y bebidas que todavía no lo cumplen. Yo te voy a comprar una miel, a propósito, deliciosa. No trae los rombitos. Claro, debería decir exceso de azúcares, exceso supuesto. De calorías. Sí. No lo hacen. Entonces, si no hacen esto, el IEPS va a acabar siendo solamente un pretexto para sacarnos más dinero a los consumidores. Bueno, yo no compro refrescos, pero los que los compran. 2 de cada 10 escuelas en México carecen de bebederos de agua.
2 de cada 10.
2 de cada 10 no tienen agua potable. A ver, ¿qué van a hacer con toda la lana que van a recuperar? Con base en el costo promedio reportado por el Programa Nacional de Bebederos Escolares 2014-2018, 8 mil millones de pesos se necesitan para instalar bebederos, está acostumbrado a esta palabra, bebederos en las más de 198 mil escuelas públicas del país. 8 mil millones y metes bebederos, y claro, que sea agua potable, porque de repente tomas agua de la llave y quién sabe cómo te vaya. Con esos 8 mil millones de pesos, no estoy hablando de toda la lana que van a recaudar, que son entre 43 y 46 mil millones, estoy hablando de los 8 mil millones que costaría que todas las escuelas públicas tengan bebederos. Pero esos 8 mil millones también lo podrías dedicar a financiar la atención médica de miles de pacientes con diabetes y enfermedades renales, porque la hipertensión te fastidia los riñones, la hipertensión de repente te fastidia una arterita que tengas el cerebro y ahí te quedas.
No, qué peligroso.
El dinero bien usado puede ser usado para programas sociales, salud o infraestructura. Ahí va a estar esa lana. Pero como el dinero no se etiqueta, ahí entra el dinero y Hacienda después determina, bueno, la presidenta y Hacienda determina qué va a pasar.
Que se va a gastar.
Sí. Y generalmente esa lana pues va a lo urgente y a veces se les olvida lo importante. Entonces yo desde ahorita digo, van a sacarnos la lana, pero si no hay un plan de cómo gastar esta lana, dentro de otros 10 años nos van a salir con el cuento, vamos a aumentar el impuesto a los refrescos porque la gente está muriendo de diabetes, hipertensión, etcétera. Y si yo todavía estoy en este planeta dentro de 10 años, les voy a recordar a su mamá, porque claro, les voy a decir, ¿saben qué? Lo mismo me dijeron en 2014 y en 2025. Sí, ya no, basta, ¿no?
Sí, claro,
las cosas bien.
Porque ya parece que el fondo no está combatir la obesidad, sino recaudar.
Es la lana.
Y la verdad es que es un buen medio de recaudación, dado el alto consumo de estos productos. Estaba viendo, Eduardo, que también todo lo que dijiste son acciones que deberían acompañar a este impuesto y son buenas, pueden funcionar. Muchas de esas ya las está haciendo el gobierno. Pero hay un dato que me sorprendió. Las horas de educación física en los programas de la SEP, pues es el más bajo o de los más bajos de la OCDE México.
A ver, hay escuelas que no tienen dónde hacer educación física.
Para empezar.
O tienen un campo que es un terregal.
Sí.
O tienen un campo que es piso de concreto. Digo,
sí.
Hace unos años la clase de educación física, como no tenían dónde, la daban dentro del salón de clase.
Sí, sí, sí.
Digo, porque muchas escuelas son...
No, pues, están en un estado de precariedad, ¿no?
Son de país subdesarrollado, como sí, el que somos, ¿no?
En fin.
Bien, ahí está el asunto de los impuestos a los refrescos. Y parece que vienen impuestos adicionales al tabaco y a otras cosas que dice que para cuidarnos y que seamos más sanos. Pero tú dices, ¿el gobierno está haciendo algo? Si está haciendo algo, mi querido Venus, ¿por qué sigue aumentando la obesidad, la diabetes?
Claro, que es que no está funcionando. Pues
digo... No está funcionando.
No está funcionando.
Vamos a los mensajes. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo lunes se entregará el paquete económico 2026 en la Cámara de Diputados. Dijo que va a haber más presupuesto para ciencia y a los proyectos prioritarios científicos y humanistas. Habrá que ver cuánto dinero se le dedica y cuánto dinero se gasta. Mucha gente, yo hablo con empresarios, e ignoran que cada fin de mes la Secretaría de Hacienda elabora un documento donde dice cómo va el presupuesto, de lo proyectado, cuánto se ha gastado. Uh-huh. Ya empiezas a ver que efectivamente este gobierno en lo que este año está apretando el cinturón para poder bajar el déficit fiscal.
Sí.
¿Okay? Y me creías que muchos empresarios no lo saben.
No.
Dices que está, ¿por qué no gastan?
Claro,
o sea, ponte a trabajar, sí, ¿no? Pero en fin. La presidenta hoy inició una maratónica gira en León, Guanajuato. Este fin de semana va a visitar 9 estados del país. Va a presentar su informe y va a decir lo que su gobierno ha hecho en cada uno de estos 9 estados. Va a estar en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Es extenuante esto.
Es extenuante.
Estas sí son jornadas extenuantes de trabajo, no como la del payasete, juniorcito, chocolatero y vinero.
Que se la fue a curar a
fue a curar Japón. Su cansancio a Tokio. Payasito, ¿no?
Esta sí es jornada extenuante la de la presidenta Sheinbaum.
Hombre, el Congreso de Tamaulipas ve lo que es la persecución política, no sé. Pero el Congreso de Tamaulipas aprobó que el órgano técnico de fiscalización del Estado reabra y revise las cuentas públicas del sexenio 2016-2021, que estuvo a cargo del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se dice que hizo mucho, se rumora que hizo muchas tranzas, aunque el otro día yo estaba haciendo una lista de todos los gobernadores que se rumora que hicieron tranzas. Son decenas.
Son
decenas. Es más.
En el mismo estado de Tamaulipas,
digo, o
sea, todos los anteriores de
no hay todos que transaron con el narco, que permitieron el narco. No.
Es una cosa terrible.
Pero
¿sí?
Como llegó la oposición, y llegó curiosamente un junior del PRI, Américo Villarreal, cuyo papá fue distinguidísimo
priista,
gobernador y después secretario de Estado. No te digo. Se convierten rápidamente de una religión a otra estos. La presidenta en su mañanera dijo que hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena hizo un reconocimiento a estas mujeres, señaló que fueron invisibilizadas por la sociedad, por el racismo y que eran discriminadas por ser mujeres, por el color de su piel y por ser indígenas. Dijo que su gobierno quiere reivindicar a esta mujer por ser quienes transmiten la cultura y la lengua. Es reivindicar y reivindicar que tienen todos los derechos igual que cualquier otra mujer o cualquier otro mexicano. Y qué bueno que se visibilice esto, ¿no?
Porque... Me parece, sí. Mira, quisiera compartir con el público, Eduardo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Los indígenas en este país son 23.2 millones, representan el 19.4% de la población según el censo, el último censo del INEGI, que fue en el 2020.
Y estos datos son, cuidado, porque a mucha gente, ustedes, a mucha gente la consideran indígena porque ellos, de hecho, son indígenas.
Sí, sí.
¿No? Y como que es muy laxa la definición, hay sí. etnógrafos y todos que dicen, la verdad son como el 10%.
Sí.
Pero bueno, el dato.
De los hablantes de lenguas indígenas, es muy inferior el
tristemente, el porque se ha descuidado esto, porque defendemos mucho a los indígenas, pero no defendemos sus idiomas.
Exacto. Y mira, a lo que yo voy es que sí hace falta una... que los gobiernos pues apoyen a los indígenas por una simple razón, Eduardo. Hay un dato que vi del Coneval que me llamó mucho la atención. 3 de 4 indígenas son pobres. Uh-huh. El 73.2% de la población indígena vive en pobreza. O sea, ser indígena es casi estar condenado a la
y
pobreza.
Y nacer en la pobreza siendo indígena es casi garantía que te vas a morir en la pobreza.
Exacto. Mira, y si lo comparamos con el número de pobres de la población no indígena, ahí el porcentaje es 36.6%.
Sí, claro.
O sea, se ve que hay una brecha tremenda.
Lo doble.
Y a esto, si tú le aumentas a esto el machismo, la mujer indígena quizás sea el grupo poblacional más vulnerable y más castigado y marginado del país.
¿Y te acuerdas del aldeano defendiendo usos y costumbres? Uh-huh. Es que los usos y costumbres son ejemplares. Él nunca tuvo niñas. Ya quiero ver a Andrés Manuel López Obrador, que se escandalizó porque su hijito chiquito tenía un vapeador que hasta lo elevó a prohibición constitucional, sí, casi como si fuera un rey francés de la época.
Sí.
¿No?
Sí,
ridículo.
Fue exagerado, totalmente. ¿No?
Pero como que se le olvidaba que los matrimonios de niñas en las comunidades indígenas son de todos los días.
Claro.
Que no debería ser.
Entonces, sí hay una necesidad para que el gobierno, y en este caso el gobierno de México, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, pues emprenda acciones para tratar de matizar la marginación de las mujeres. Son las que peor lo pasan en este país, las mujeres indígenas.
Bueno, ya declaró el Año Internacional de la Mujer Indígena. Bueno,
exacto.
Ahora, ¿qué más ha hecho?
Mira, hay... No solamente se trata de la cartilla de la mujer, que claro que sirve de algo, Eduardo. Es un documento donde vienen todos los derechos de las mujeres.
No, está muy bien. Y si la mujer no sabe leer, ¿de qué caray le sirve la cartilla?
Pero bueno...
vamos a hablar de cosas reales.
Sí,
a ver, yo te voy a dar una cartilla de los derechos del compositor de música. ¿De qué te sirve si tu música no la interpreta una orquesta?
Claro.
A ver, vamos a lo real.
Vamos a lo real, ok. Además de la cartilla, mira, hay una serie de acciones destacadas que está haciendo el gobierno en favor de las mujeres. Por ejemplo, hay un programa que se llama Apoyarte, que es un crédito y apoyo económico para las artesanas indígenas.
Está bien.
Son derechos, son créditos directos y sin intereses. Se ofrecen créditos hasta de 30,000 pesos con plazos flexibles. Y se han entregado alrededor de 6,000 tarjetas, por algo se empieza.
No, y está bien, ahora, que esto venga acompañado por capacitación, porque hay un problema con las artesanías mexicanas. Siguen siendo las mismas artesanías de hace 100 años y los mercados han variado.
Sí.
La gente ya no quiere la artesanía, la antigüita, quiere artesanías que las hay, más modernas, más actualizadas. Entonces tienes que... los tienes que enseñar cómo vender, tienes, no sí, solamente sí, sí. darles la lana.
Y también está este otro programa, Cooperativas y Comercialización Justa, en donde se promueve la formación de cooperativas entre las mujeres indígenas artesanas.
Está muy bien, para ¿quién vender les enseña precios? A estas cooperativas a cómo comercializar
claro,
sus productos.
Ahí es donde deben haber estos programas uh-huh, que tú uh-huh. dices de capacitación, que es claro, es que la capacitación lo es todo en cualquier profesión,
claro,
incluso en la manufactura de artesanías indígenas, ¿no? Bueno, está el plan de justicia y desarrollo integral de los pueblos indígenas, la inclusión de las mujeres artesanas, está la cartilla de los derechos de las mujeres, hay programas de ingresos directos y programas sociales a las mujeres, desde principios de 2025, más de 1 millón de mujeres, incluyendo numerosas mujeres indígenas y afro-mexicanas, han empezado a recibir un apoyo bimestral de 3,000 pesos mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
Que muchos de los que nos escuchan ahorita dicen, hay 3,000 mugrosos pesos al bimestre.
Sí, no, no. Pues.
Pero para esta gente que está en la pobreza extrema, 3,000 pesos son 3,000 pesos.
3,000 pesos es la diferencia.
Y ojalá fuéramos un país de recursos ilimitados para que en vez de darles 3, les pudiéramos dar 6, ¿verdad?
Sí.
O 10, no sé. Pero es lo que hay.
Es lo que hay. Y luego, pues hay gente que se enoja, Eduardo, por estos programas sociales y porque se apoye directamente con dinero.
Menos, sí.
Pero es que para eso sirve la justicia distributiva. Para eso es, y eso hay que entenderlo, ¿no? Imagínate si no les dieran estos 3,000 pesos que mucha gente, perdón que lo diga, fifí, desprecia.
No, ni no hay que ser fifí. Para gente que gana una lana, aunque no sea fifí, no lo valoran.
Sí.
Porque ganan mucho dinero.
Exactamente. ¿No?
Bueno, o sea, que tú eres como López Obrador, que crees que toda la gente que gana mucho dinero es fifí.
No.
Pues casi, ¿verdad? Casi se entendió.
No, dije, no. Algunas personas ¿verdad? Desprecian, o sea, se refieren de manera... Pues grosera.
Bueno, háblame de estos centros libre.
Centros libre para las mujeres. Mira, son centros, actualmente hay 607 centros. Todavía faltan algunos por
bueno, ¿y ahí qué pasa?
Estos centros están diseñados para brindar servicios de apoyo integral, desde atención psicológica, jurídica y cuidados de salud.
Está bien.
Hasta el momento que puedan tener una autonomía económica.
Que va a ser nunca, pero qué
va bueno. Va a ser nunca, pero bueno, se trata, ¿no? Y esas son las cosas que está haciendo el gobierno. Claro que hay cosas que faltan, hay mucho que falta.
No, falta mucho, porque son 200 años de olvido.
Totalmente. Y se ve,
incluido los gobiernos muy revolucionarios que hablaban de los indígenas, hay que ayudarlos porque son ejemplo a seguir. Les valía gorro. Uh-huh. Les valía gorro. ¿Por qué? Porque era un voto casi seguro, cautivo. Lo compraban el voto con una torta, una camiseta. No, se necesita hacer justicia para
sí, ser mujer y ser indígena es el peor estado de marginación en este país.
Terrible, lo que se ha permitido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ante la mirada de todos nosotros.
Sí.
Mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
31 después de la hora, se redujeron sus sueldos los ministros de la Suprema Corte, los nuevos ministros. Esta baja ya quedó establecida en la reforma del Poder Judicial del 15 de septiembre de 2024, pero los que se fueron, pues dijeron, no, nosotros ya tenemos nuestro sueldo. Y yo estoy de acuerdo, tú entraste bajo un acuerdo, porque tienes que bajarte el sueldo por el capricho del aldeano, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya se fueron, y los que están nuevos, pues ahora su sueldo neto, 137,131 pesos, sin ningún tipo de prestación extra. Entonces hay que estar muy abusados cuando veamos algún ministro o ministra de la Suprema Corte que está yendo de viaje, que está en un restaurante, todo eso. A ver, ¿con qué estás pagando esto, no? Digo,
claro. Pues,
tienen que dar ejemplo. Así como González Llorona nos da ejemplo de...
Y es que sí.
Franciscanismo.
Tienen que dar ejemplo. Y ellos mismos fueron los que dijeron que había que dar el ejemplo.
Ahora vamos a ver. A ver, en el Diario Oficial de ayer se publicó el nuevo reglamento de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto es muy interesante porque las sesiones del Pleno ahora van a estar regidas a un cronómetro. Ellos dicen con el objetivo de agilizar la resolución de los asuntos y concentrarse en el fondo de los casos. Creo que heredan en la Suprema Corte como 1.500 casos que no se han resuelto. Y como ya no hay dos salas, se eliminaron las salas especializadas, todo se tiene que manejar en el Pleno. Okay. ¿Qué dice este reglamento para justificar lo que están proponiendo? Las discusiones eran demasiado largas y con frecuencia se desviaban hacia aspectos procesales en lugar de atender el núcleo de los proyectos. Porque se ponía a discutir a veces, tú eres el abogado, corrígeme, esto está de acuerdo, no contra la Constitución, y ahí se les iba un buen ratote.
Gracias.
Y no sé si es malo eliminar eso.
Mira, si eso entorpece el fondo atrasa la resolución del asunto, yo creo que sí, yo veo en estas medidas que pueden dar cierta agilidad, ¿no?
Pero no debe ser una decisión de la Suprema Corte, no tiene que analizar primero, antes que nada, que la discusión esté dentro de los
cauces,
parámetros que marca la Constitución.
No, sí, sí, definitivamente, tienen que checarlo todo. Okay. Pero cuando llega el asunto a la consideración del Pleno, se supone que todos los ministros ya tienen el proyecto, se supone que todos los ministros ya estudiaron el proyecto, se supone que ya saben de qué se trata. Y además cada ministro tiene un equipo de gente que son abogados y que son expertos en derecho constitucional.
Se supone.
Sí, yo incluso conozco a algunos de estas personas que trabajan y son gente altamente capacitada.
A muchos se los van a correr. Ya empezó la corredera.
Sí. Entonces, vaya, el trabajo fuerte del ministro, no es que lo haga el ministro, no es que el ministro se siente y estudie todo el asunto uno por uno. No, tiene su equipo que se lo
va a hacer. Sí, pero más vale que el ministro sí lo estudie.
No, claro
que el ministro más va a ir como perico a lo que le dijeron sus asesores. ¿Para qué queremos al ministro, claro, o a la ministra?
Exactamente. Entonces, yo creo que si todos esos asuntos, todos esos detalles que pueden quitar mucho tiempo en la discusión en el Pleno, se pueden ya limar, se pueden ya ver de antemano.
Bien.
Pues yo porque son muchos asuntos, Eduardo, y los rezagos van a seguir.
Entonces, el ministro oponente dispondrá de hasta 10 minutos para presentar su proyecto, que deberá centrarse en los argumentos sustanciales y no en cuestiones de procedencia. Durante el debate, cada ministro o ministro contará con 7 minutos para exponer. Al concluir todas las intervenciones, el ponente tendrá 5 minutos para responder de manera conjunta. Entonces, fíjate, 10 del ponente. Después son 9 ministros. Entonces, los otros 8 tendrán 7 minutos, 56 minutos. De su exponente tendrá 5 minutos para responder de manera conjunta. 2, 6, 11, 5, aquí ya fueron 71 minutos. Si es necesaria una segunda ronda, cada intervención se limitará a 5 minutos. Vamos a poner que otros 35 y el ponente dispondrá de 3 minutos para contestar otros 3. Ya estás hablando de 109 minutos. Por cada caso.
Por cada caso.
Que es 1 hora con 49 minutos. Uh-huh. Dos, ok.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
O sea, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Y te voy a decir por qué. Porque los últimos 35 años he moderado muchas mesas de debate. He moderado debates entre candidatos, etcétera, etcétera. Y mi experiencia es que cuando quieres poner ciertos límites de tiempo, hay temas que tienes que ampliar el momento, el tiempo. Hay temas que son de menos tiempo. Aquí ya decidieron que todos los temas son de 10 minutos.
Sí.
Veo cierta inflexibilidad.
Sí.
Vamos a ver cómo les va.
O sea, se están poniendo una camisa de fuerza ellos mismos.
Es una camisa de fuerza que sí la necesitan en un momento dado, pero creo que tiene que haber un poco más de
flexibilidad, claro. Puede haber un asunto muy trascendente, muy complicado, que 10 minutos no sea suficiente, ¿no?
El pleno sesionará de lunes a jueves, aunque podrá hacerlo en cualquier otro día hábil o incluso inhábil, y de manera excepcional los viernes. Los lunes y martes se discutirán controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de inconformidad, incidentes de inejecución de sentencia, declaratorias de inconstitucionalidad, contradicciones de criterios, consultas populares, recursos de seguridad nacional y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. Uh-huh. Ahorita nos explicas qué es cada cosa.
Sí, sí, sí.
Los miércoles se discutirán los asuntos de materia penal y civil, y los jueves los casos de administrativos y laborales. Las sesiones serán públicas, ordinarias, extraordinarias o solemnes, y también privadas. En el caso de las extraordinarias que se celebren en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, se coordinarán con autoridades locales para respetar sus normas y costumbres. Aparentemente van a empezar a sesionar ya la nueva Suprema Corte el 11 de septiembre, aunque por ahí está el run run de que mejor no esperamos a que pase el 15 de diciembre, ¿no? Vamos a aprovechar los días más, ¿no? A ver, estos términos se usan en programas de radio y televisión como si todo el mundo fuera abogado.
Sí, digamos.
Controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, recursos de inconformidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Digamos que en los días lunes, lo que está haciendo la Corte...
Lunes y martes.
Lunes y martes está poniendo todo lo que es, se conoce como el derecho procesal constitucional, que tiene que ver con todos, que son precisamente esas figuras, esos juicios que estás mencionando. Por ejemplo, en una controversia constitucional hay un conflicto entre dos autoridades del Estado.
Entre ejecutivo, legislativo, sí, judicial.
Okay. Incluso puede ser a nivel federal con uno local o a nivel estatal con municipal. Una controversia que tiene a propósito de las facultades que le da la Constitución a ese órgano, porque el órgano que se siente agredido o invadido invoca la Constitución y dice, mira, este otro órgano del Estado está invadiendo mis facultades, controversia constitucional.
Esto es diferente que las contradicciones de criterios cuando un juez determina una cosa,
sí,
y otro juez determina sobre el mismo caso otra cosa.
Y ya se ha sucedido. O sea,
se entra a la Suprema Corte y a ver a cuál le da la razón.
Exactamente. A ver a cuál le da, en esos casos le puede dar a uno u otro, entonces el otro queda inválido. Uh-huh. O puede sacar un criterio nuevo. Vaya, todo esto que es el derecho procesal constitucional lo está reuniendo en esos dos días. Me parece bien que está poniendo las cosas como con cierto orden.
Orden, sí.
El miércoles los asuntos civiles y penales y el jueves los asuntos administrativos. Me parece una... Vaya, creo que es una medida que puede ser muy útil porque van a estar focalizados. Ya saben que el miércoles es civil y penal. Ya saben que
está bien,
está
eso.
Bien, está bien.
Y van a ser públicas.
Van a ser públicas.
Ahí está el canal del Poder Judicial, que le pusieron un nombre muy raro después. Derecho, no sé cuál. Ahí está el canal del Poder Judicial. Y a veces yo lo veía, ya después lo dejé de ver, porque ya sabías que ya se iban estos.
Sí.
Como que ya, hasta cuando discutían, ya estaban como apagaditos.
Sí, no, ya este último año...
Estaban apagaditos. Pero siempre es interesante ver una discusión de ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, claro.
Vamos a ver cómo van estas, con estos límites de tiempo. Uh-huh. Vamos a ver si no dejan ir muchas cosas.
Sí. Lo que sí se me hace un poco extraño, bueno, no extraño, un poco extravagante, es la cuestión de las sesiones itinerantes. Si lo que quieren es focalizarse y ser más ágiles y ser más eficaces en la resolución y más expeditos, bueno, alguna vez dicen que pueden salir incluso a hacer las sesiones ante pueblos indígenas.
Sí, sí, sí.
Observando sus usos y costumbres. Esto puede ser, tener sensibilidad cultural o
yo
puede ser
bien,
una payasada también.
No, yo no creo. Yo creo que está bien que los ministros salgan. Nadie los conoce, nadie sabe qué es. Pues que se den sus vueltas.
Si el asunto lo amerita.
Que se paseen.
Sí. Bueno, no, porque si no sería turismo jurídico, ¿no?
Pues tal vez aprenderían ellos bastante también. En fin, ahí están las cosas. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Aquí estamos de regreso gracias a nuestros amigos de Hubu, el poder de escuchar el impuesto a refrescos, cómo se está discutiendo en las redes sociales, X y Facebook fundamentalmente. Ha impactado 11 millones de usuarios. Los comentarios, negativos. Algunos reconocen la necesidad de abordar temas de salud, pero la mayoría enfatiza la falta de resultados tangibles y la carga económica que esto representará. Y la gente seguirá tomando su refresquito. El Día Internacional de la Mujer Indígena. 48 millones de usuarios lo están discutiendo. Sentimiento positivo, así como el que tú trajiste a esta mesa, menos.
Muy bien, pues sí. Bueno.
Sin embargo, también hay elementos de crítica que reflejan la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan estas mujeres en su búsqueda por un lugar más justo en la sociedad. Yo no sé si están buscando un lugar más justo en la sociedad. Son tan pobres que tal vez lo que están buscando es poder comer bien.
¿Sí?
Y que sus hijos tengan más oportunidades. Pero miren, sí, es lo que dicen las redes sociales. A ver, rápidamente. Ah, lo del Mundial de Fútbol. Está bien, bien. Ya viene el Mundial.
Ya, ya está.
Ya, y ayer empezó la NFL.
Sí, pero...
¿Qué? ¿Tú viste el juego? Yo no lo vi, pero...
No, no lo vi, pero a mí sí me gusta mucho.
Filadelfia contra Dallas. No, ¿te gusta mucho? ¿No viste el juego inaugural?
No, pues no pude ver. Pero voy a ver los siguientes juegos, Eduardo.
No, no viste el primero mero.
Y los de mi equipo favorito, esos casi no me los pierdo.
¿Quiénes son?
Los 49 de San Francisco.
¿Y desde cuándo no dan una?
No, ya desde creo en los 90 fue
la... Ya cambio de equipo, busca. No, no, digo, con los ganadores, ¿no?
Hace 2 años estuvieron en el Super Bowl, pero perdieron.
Bien. La presidenta Sheinbaum adelantó que en los próximos días se van a dar a conocer los detalles de la organización para el Mundial. Dijo que están buscando en qué lugares públicos como el Zócalo de la Ciudad de México, en coordinación con la FIFA, se puedan instalar pantallas. También se está estudiando si el día de la inauguración será considerado como un día feriado. 200 elementos que serán incrementados para la vigilancia de riesgos químicos, biológicos, radiológicos y explosivos, además de la inhibición de drones, pondrá en activo la Sedena, la Secretaría de la Defensa, alrededor no solo de los estadios, también de los puntos comunes de festejos durante el Mundial de Fútbol 2026. Los terroristas ven estos eventos como pues un buen escenario para armar sus líos.
Sí.
El director general del Estadio Azteca Banorte, Félix Aguirre, hoy con nuestro cuate Ciro Gómez Leiva, anunció de manera oficial que los titulares de palcos y plateas podrán hacer uso de sus espacios durante los 5 encuentros del Mundial de Fútbol, incluyendo la inauguración. Dijo que los titulares de palcos y plateas tienen el acceso garantizado sin costo, sin importar la capacidad para cada palco o platea, según lo que indique el título de propiedad. También señaló que en las próximas horas se enviará un comunicado personalizado a cada uno de los titulares en los que se les indicarán los procedimientos y reglas, ya que la FIFA sigue teniendo el control del boletaje. Se hablaba mucho de que no iban a poder, que la FIFA ha dicho, me vale que sean los dueños palcos, yo los quiero. Bueno, ya queda aclarado que son los dueños y los pueden usar. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, anunció este viernes el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la MPOX, la viruela símica, declarada desde agosto del año pasado. Han bajado los casos en los países afectados, como dijo, pobres países, la República Democrática del Congo, Burundi, Sierra Leona, Uganda. ¿Ustedes creen que tenemos problemas en México? Ya sé que es consuelo de tontos, pero dense una vueltecita a estos países.
No, sí,
eso sí tiene problemas. El INEGI dio a conocer que de enero a marzo de este año se registraron de manera preliminar 211.894 defunciones fíjate, 1,445 menos respecto al mismo periodo del año pasado. Aunque del total de defunciones registradas, 93% ocurrió en este año, ¿no? Las restantes sucedieron en años previos, pero apenas se contabilizaron. Las enfermedades cardíacas, la diabetes, los tumores malignos, la influenza, en conjunción con la neumonía y las enfermedades hepáticas, fueron las primeras cinco causas de muerte a nivel nacional, mientras que los accidentes ocuparon lugar número 6 y los homicidios el número 8. No sé para qué sirven estos datos,
pero ahí está.
¿No? ¿Cómo estás, Giselle? Te veo muy sonriente y... Sí. ¿Y tú sí viste el partido?
No, lo vi.
¿Tú también has dicho que eres fanática?
No, del fútbol americano no.
Ah, no.
No.
¿Tu hijo no?
Del fútbol soccer sí, pero del americano no. Qué primitivo. O sea, si vemos el Super Bowl, la final, ese sí es como...
Qué primitivo que tu hijo no le guste el americano.
Pero el soccer sí.
Sí, pero generalmente los chavos les gustan las dos.
Pues
las
es
dos.
Que no se puede todo, la escuela...
Sí. Lo has fanatizado, yo creo.
Sí, ¿verdad? Sí. Voy a revisar este fin de semana.
Como es maestra, como...
Sí, ¿no? Lo tengo así como
entre que es la miss y la mamá.
Pues. No, ahí sí no, somos mamás.
Y también
mamás.
Gusta mucho el béisbol, ¿eh? Sí. También el béisbol gusta
es
mucho.
Sí, sí, pero ya no como antes, el béisbol.
Pero sí hay una afición, ¿no?
Yo sí, pero decir. Ha ido en picada porque no es emocionante. Yo creo que la gente busca en estos deportes, a ver, la emoción.
La adrenalina.
La emoción del fútbol, boom, la emoción del americano. Sí. La emoción del básquet, hasta la del hockey. Pero... El béisbol ahí está, llega, le pega, sí, van, se paran. O sea, se volvió muy lento.
Muy lento.
Y están es viendo lento. Cómo lo pueden acelerar este juego porque han ido perdiendo afición al paso de los años. A ver, Giselle Escalante, ¿qué vamos a hacer este fin de semana y días subsecuentes?
Pues nos vamos con una primera recomendación. Se trata de Malinche, este musical de Nacho Cano que está en nuestro país y está conquistando pues a todos los espectadores de este género que es el musical. Y tenemos algo para...
¿Ya
que
nos está a ver?
Ya, y a los que nos están ahorita escuchando y
gustó?
Nos están viendo. Sí, por supuesto.
Me dijeron que de repente se les hacía medio largo.
Es largo, son...
Tres horas, ¿no?
Son casi 3 horas, pero es una experiencia inmersiva, hay que mencionarlo. Es un musical donde además también tiene una cena y también tiene otras, tiene un previo antes de iniciar el musical.
Cena.
Sí, puedes degustar alimentos,
además, bueno,
o sea,
si
no
es
nada
que
más es el plan.
Yo creí que estaba en la obra y cenabas ahí viendo la obra, ¿no? Y te cenas con Cortés.
Y también tiene experiencia, bueno, sí, con el elenco, que son más de 50 artistas en escena.
Es musical, ¿verdad?
Es musical totalmente. Okay. Así que estamos ante un musical que está pues contándonos esta historia entre la Malinche y Hernán Cortés y esto que ella pues hacía muy bien, ¿no?
Doña Marina.
Bueno, que hacía...
La Malinche.
¿Y la música suena como a Mecano o al estilo de Nacho Cano?
No, tiene diferentes géneros. De hecho, esta es una mezcla entre hip hop, flamenco y por ahí también tienen algunos toques de rock porque justo va yendo con diferentes
¿No tiene
épocas.
Algo digo, que suene como disque prehispánico?
Digo, sí, también.
También. Es la Malinche y los
aztecas. Por supuesto. Sí. Y es una forma diferente de contarnos esta historia. Y tenemos... Para los que nos están viendo y escuchando, 5 pases dobles a los primeros que se comuniquen al 55-52-79-22-93. Lo repito, 55-52-79-22-93. Y bueno, esto es para asistir a la función de mañana de las 8:30. Esto es en el Frontón México, que está
ya
ubicado.
Deja tu celular, no estés marcando.
Ya voy a marcar yo.
Digo, ¿verdad que no puede Venus? No.
Soy inelegible.
No, pues no podemos, si no yo
bueno,
hubiera marcado.
Reiteramos la dirección de dónde es este musical, es el Frontón México, esto está ubicado en la Avenida República, número 17, en la
colonia. De Revolución.
Exactamente. Y para estas personas deben llegar mañana, una hora antes, a la taquilla del Frontón México. Una hora.
Ya estará su nombre. Otra vez el teléfono.
Claro que sí. El teléfono es 55-52-79-22-93 y es importante que lleven una identificación oficial y copia de esta identificación para que puedan hacer ya el canje de sus boletos.
Ok, pues está bien.
Es muy bueno, ¿no?
¿Te gustó? ¿Lo recomiendas?
Claro, por supuesto que sí. Deberíamos de ir.
¿Cuándo va a ser tu musical?
Deberíamos de ir.
No, yo creo que Venus debería ser un musical... Como tus libros de poemas, tus libros de fotografía.
Sí, ¿verdad?
A ver, después de que se hizo Hair, ahí en los 60s, que fue el primer gran musical rock, ya podrías hacer un musical así.
Sí, ¿verdad?
Sí, mandadón.
Sí,
mandadón.
Ay, picón.
Sí.
Para adultos, tú, porque nomás piensas, ahí voy a llevar a mis niños. Sí. Oye, puedes llevar si
pero Venus también, has... y tengo mis musicales y no son si para
Venus,
niños.
Si Venus hace un musical eroticón, pues llevas a tu
si hijo. Te digo cuál es mi musical favorito, no lo te sorprendería, el show de terror de Rocky, y no es para niños. Y es un musical muy, muy, o sea, digamos, para gente adulta y disruptivo también.
Hubo un show musical que me pareció muy interesante, que tenía su toque erótico, que se llamó Sumanity.
Ah, también. Estaba en Las Vegas.
De Cirque du Soleil.
De Cirque du Soleil, claro. Sí. Muy bien, a ver, nos están apurando ahí, un minuto y medio. Festival de Querétaro, empieza.
Empieza y es del 4 al 7 de septiembre, y ya es este Festival de las Ideas.
Empezó ayer,
así es. Y siempre vale la pena porque es un espacio donde vamos a poder tener a más de 150 artistas, entre escritores, filósofos y gente que está pues hablando sobre lo que hoy por hoy está pasando en el mundo. Y hay una comunidad en esta décima edición donde van a converger también periodistas, científicos, estará por ahí también algunos premios Nobel de más de 17 países, así que vale mucho la pena. Esto es en Querétaro y pues vale mucho la pena que si estamos cerca de Querétaro, pues vayamos a
disfrutar. En el sitio web ifestival.org, ahí está toda la información.
Es correcto.
ifestival.org.
Así es.
Bueno, pues ibas a hablar de Giorgio Armani. Hijo, se murió, tenía 91 años.
Digo. Se murió Giorgio.
Yo creo que a mucha gente no sabía que estaba vivo.
No, sí, varios.
Tiene 91 años.
Pero es un personaje que
se había retirado hace muchos años. A ver, cuando se murió Gene Hackman, la gente ya ni sabía dónde andaba Gene Hackman y nos enteramos que estaba muerto hace una semana.
Pero al igual que Coco Chanel y algunos otros, han dejado un legado importante, no nada más en la moda, sino en el cine y algunas otras industrias creativas.
Nada más quiero decir que a diferencia de Coco Chanel, Giorgio Armani nunca colaborado con los nazis. Nunca colaboró con los nazis.
Así
como
es.
Ella sí.
Así
como
es.
En fin,
así
ya
es.
Nos vamos. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.